podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.
Continuamos con la programación dedicada a los cursos de apreciación musical que se han impartido en la Fonoteca Nacional. Escucha un fragmento más de la primera sesión de El esplendor del barroco, un curso a cargo del escritor Eusebio Rubalcaba. Disfruta no solo del acercamiento musical, sino también literario hacia las obras y hacia los compositores que hicieron aportaciones a la música de concierto.
Vamos a principiar con dos músicos italianos de apellido Scarlatti, que son padre e hijo. Y entonces escribí unas líneas un poco para que nos percatemos de cómo era la relación entre estos dos hombres y que eso nos permite ahondar en su música y sentirla en carne propia de otra manera. Les leo a continuación. El texto se llama Padre e Hijo, que eso eran Domenico, insisto, Alessandro padre y Domenico el hijo. Y las líneas dicen así: Hijo mío, tienes que seguir mis instrucciones. De toda mi vida he tratado de instruirte en el trato a las cortes que un compositor frecuenta y tiene la obligación de sustraerse a su ambición personal y ser proclive a la concordia y el entendimiento. Yo he querido inculcar en ti la gracia que desde los cielos proporciona la feliz armonía, que prestes atención a las demandas de la nobleza y las cumplas al pie de la letra. Fuiste el menor de mis hijos y en ningún otro como en ti me di cuenta de tu disposición sobrenatural a la música, que era notabilísima, digna del apellido Scarlatti. Siempre vi por ti, siempre quise hacer de ti no nada más un gran músico, que lo fuiste, sino un hombre de bien, que luchara por su superación y que el ansiado triunfo que obtuviera a costa del sacrificio de su padre beneficiara a su familia. Por otro lado, debes abandonar la composición de tus sonatas para clave. Has ido demasiado lejos. Suman 100, 200, 300, mientras que la gran música te espera. Porque aquí se rompe la carta, Domenico Scarlatti dejó de leer la misiva novena que recibía en los últimos 30 días. Le resultaba no solo insoportable, sino peor aún, injusta. ¿Por qué su padre, Alessandro Scarlatti, guardaba tal encono? No tenía la respuesta. Sabía que su padre era un gran músico y no entendía por qué no lo dejaba en paz y le permitía seguir los cauces de su propia inspiración. Desde luego, él también había compuesto música resuelta en el nivel de la dotación orquestal. Sus óperas, su Miserere, su Stabat Mater, habían sido elogiados por propios extraños. Pero lo suyo era la sonata para clave. En un solo movimiento de exquisita imaginación, se esmeraba en darle el acabado más puro y melódico. En el fondo, era un amante de la miniatura musical. Decir lo más con lo menos era su máxima. Además, había ideado una nueva forma que había sido bautizada como sonata binaria, una manera compleja de zanjar las dificultades en que se atoraban los compositores cuando abordaban una obra tan breve y que a simple vista parecía tan fácil. Nadie más que él lo hacía, pero eso no lo reconocía su padre. Por una cerrazón personal, porque precisamente era su hijo el autor, destapó la coñaquera y escanció un poco de líquido en la copa del preciado juego que le había obsequiado la reina María Bárbara de Portugal, esposa del rey Fernando VI. ¿Acaso ese regalo tenía una explicación? Lo había hecho en retribución a que Domenico Scarlatti había intitulado Manuscritos de la Reina a sus sonatas. Y lo curioso es que ella misma se había propuesto rescatarlas del olvido. Todo mundo lo supo. El legajo de las 555 sonatas para clave andaba extraviado. Su majestad lo mandó localizar y copiar. Nombró a una persona de toda su confianza que se ocupara de ese delicado trabajo. Aquella música había sido compuesta en su corte y su localización no admitía demora. Cuando menos transcurrieron 3 años para que la empresa tuviera un final feliz. Aquella mañana, la reina había mandado llamar a Domenico Scarlatti. Una sola y misma cosa fue que el músico contemplara aquella música y que su rostro se descompusiera en llanto. Bebió un sorbo tenue y suave. Se miró de niño, tocando el clave bajo la mirada inquisitiva de su padre. Para el pequeño Domenico, no había felicidad más completa que sentarse al instrumento y tocarlo. Sus dedos corrían de un extremo al otro del teclado, como si hubiera nacido sabiendo. «Yo era como tú», le decía su padre. «No, más talentoso todavía. Toda la gente del condado acudía a verme tocar, a escucharme tocar. Nadie se atrevió jamás a corregirme. Desplegaba mi maestría como un gato cuando trepa árboles y bardas. Yo escuchaba en el clave todas las posibilidades de la voz humana. Allí estaba la ópera, la ansiada ópera napolitana. ¿Por qué su padre quería ser una copia de él? ¿Por qué no lo dejaba que siguiera su propio camino? Se volvió a mirar el retrato del hombre al que le debía la vida. ¿Cuántos sentimientos contradictorios se acumulaban en su interior con la sola vista de aquella figura? Él mismo tenía hijos y sabía de lo que estaba hablando. Guardó la carta entre las muchas que tarde o temprano habría de responder, que esperara. Pero de pronto un pensamiento lo saltó, y si en lugar de contestarla no iba directamente a visitar a su padre, hacía varios años que no lo hacía. Había perdido la cuenta desde cuándo. Era un hombre grande, que el Altísimo no lo quisiera, pero podría morir en cualquier momento. Dio otro trago, ahora más pronunciado, y tomó la decisión. Iría cuanto antes. Era otro modo de ver el mundo y de trabajar la música como algo artesanal. Los compositores no tenían esta... no eran pagados de sí mismos, como pues, finalmente la revolución industrial y todos estos movimientos históricos, sociales, terminó de contaminar a los artistas y que dejaran primero es la personalidad y después es la producción musical. Y antes era la producción musical por encima de cualquier cosa. Entonces el caso de Domenico Scarlatti es muy, muy especial porque... aunque cultivó varios géneros sinfónicos, como se menciona en el texto, a él lo que más le importaba era la delicadeza de un instrumento como el clave, que después, esto que vamos a oír, se hicieron las transcripciones para piano. Pero a él lo que le importaba era plasmar en una música de una sonata de unos cuantos minutos todo lo que a los demás les llevaba muchísimo tiempo. Toda la sonoridad él la reducía. Era una especie de desafío. Él estaba por una individualidad musical que sabía que tenía su sello propio y que era además irrepetible. Él era una persona con ideas muy acendradas en su cabeza. Y su lenguaje es absolutamente depurado, cristalino, prístino, pero también anuncia cosas. En cuanto al teclado se refiere, la aportación de Domenico Scarlatti es importantísima, fundamental en cuanto a la aportación para lo que más tarde sería el piano. El Scarlatti del teclado, el Domenico, su aportación es básica para la música en general y para la música en particular. Bueno, hay que reparar e insistir en lo siguiente, que es muy importante, porque esta música propiamente como tal, el concierto, se originó en Italia. En Florencia y Roma eran las capitales fundamentales de la música y allí hubo una eclosión del barroco, se produjo fundamentalmente ahí por esta fastuosidad que implicaba toda esta nueva ornamentación, la abundancia de una ornamentación que la música se tenía que poner, digamos, a la misma, no quiero decir altura, pero tenía el mismo cometido que la arquitectura y que la pintura, que teniendo un vínculo fundamental con la iglesia, propiciaron que el hombre fuera realmente el centro del universo y tenía que manifestarse. Esto venía arrastrándose desde el Renacimiento. Entonces, vamos a oír estas sonatas de Domenico Scarlatti. Thank you.
hemos escuchado un fragmento de la primera sesión del curso impartido por Eusebio Rubalcaba, El esplendor del barroco. Si deseas escuchar la sesión completa, asiste a la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.
Podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.